eso, a las 11, pasado a las 11 y cuarto de la noche aquí en Suecia, voy a comenzar con el live de esta semana, que como les había dicho hace dos semanas atrás, es sobre los niños. El título es Beneficio de los niños que viven en Suecia. Y esto fue a petición de una usuaria que... No una usuaria, una suscriptora, perdón, que quería saber cómo era la situación de los niños aquí en Suecia. Entonces estuve estudiando cómo funciona el sistema y tengo la experiencia de mis hijos, pero ya a lo mejor está un poco desactualizada, pero no era tanto así. Así que les voy a contar más o menos cuáles son los beneficios que hay para los niños aquí en Suecia. Y eso sería el podcast también de esta semana. Así que si no se han dado cuenta, también liberé el resto de los live que tenía secuestrados. Ya a esta altura da lo mismo en realidad si están arriba o no. Pero siempre les recomiendo, bueno, si no tienen tiempo, que escuchen los podcasts, que es un resumen, o por lo menos hay cierta edición de los live para sacar a lo mejor las pausas o las cosas que no son muy interesantes. Así que si no tienen mucho tiempo, les recomiendo que sigan los podcasts. Y si no les importa el tiempo que no estén editados, pueden ver los videos en el YouTube, que ahora están disponibles para todos. Así que para que sepan. Tengo aquí a Diego. Saludos, Diego. Y voy a comenzar con este tema, que no creo que sea tan largo. No creo que me dé una hora para hablar, pero les voy a describir más que nada sobre cuáles son los beneficios de los niños aquí en Suecia. Y comenzamos por esto es más a los padres, bueno, a los hijos, pero comenzamos por el subsidio por hijo, que es el bombi, ¿no?, que se llama aquí en sueco, y es un subsidio que le entregan a todos los niños que están inscritos en el Försäkringskassan, que es el seguro social. Seguro social, todas las personas aquí en Suecia que tienen un permiso de residencia están inscritos en el Försäkringskassan. Y una vez que tú estás inscrito aquí y tienes un hijo, el niño recibe 1.250 coronas por mes. Esto es automático, no tienes que inscribirte si es que tu hijo es nacido aquí en Suecia, obviamente. Si tu hijo ha nacido aquí, automáticamente te envían el dinero, tú tienes que ingresar a la página del Försäkringskassan y poner en a qué cuenta quieres que te llegue. En caso de que estén separados los padres, puedes dividir este monto entre los padres. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que tiene un padre a un hijo, se pueden dividir el dinero. Así que para que sepan, y las personas que son parte de la Unión Europea también tienen derecho al Försäkringskassan, pero aquí hay algunas condiciones, y es principalmente en la forma que llegan. Por ejemplo, si no tienes un permiso de residencia, hay formas de trasladar más que nada los beneficios que tienes del país, de tu país de residencia, dentro de la Unión, y puedes trasladar esos beneficios a Suecia. Entonces, si en tu país de residencia tienen beneficios parecidos a los suecos, puedes hacer el traslado de esos beneficios. Tienen que entrar a la página aquí del Försäkringskassan, que se llama, y ahí pueden recibir ayuda, pueden llamar por teléfono y los pueden atender en inglés, creo que también. Y nada, eso sería. Y eso es para la gente que llega aquí a Suecia, que tiene niños, que viene de la Unión Europea y no tiene el permiso de residencia. Una vez que ya tienen el permiso de residencia, se traduce en el número personal y todo eso. Y bueno, que tu hijo también lo tenga, que tengan todos los papeles en reglas, ahí ya pueden pasar al sistema sueco. Y en dónde van a recibir esa cantidad de dinero, y bueno, y el resto de las ayudas que hay, que les voy a comentar a continuación. También hay dentro de este seguro del Bonvidro, que se llama, hay un seguro, un subsidio ampliado, por ejemplo, si tu hijo tiene necesidades especiales, si por ejemplo tu hijo tiene autismo, tiene alguna discapacidad o necesita ayuda de algún tipo especializada, tú puedes recibir un poco más de dinero para cubrir en parte los gastos extras que esto te pueda suponer. Sí, también tiene ese beneficio, y tienen también, en el caso de que tengan más de un hijo, por cada hijo, aparte de estos 1.250 coronas por hijo, recibes un dinero extra por cada hijo, que creo que eran... Bueno, va dependiendo, va escalando a medida que tienes hijos. Mientras más hijos tienes, más dinero te entregan por este ámbito. Y nosotros teníamos 3 hijos y creo que por los 3 recibía, creo que 700 coronas extra. Entonces, si sumamos, por lo menos en mi caso que teníamos 3 hijos, si sumamos todas estas ayudas extras que nos daba el gobierno, al final hacíamos, creo que alrededor de un poco más de 4.000 coronas. Así que no es malo, es dinero que sirve mucho, sobre todo si tienes hijos, que es muy caro aquí. Pero ayuda mucho eso. Y como les digo, automático, no es que está... Bueno, si es que vienen de afuera, sí tienen que hacer la petición y todo, pero... Cuando tus hijos nacen aquí en Suecia es automático, no tienes que pedirlo. Es un derecho de los niños aquí en Suecia. Así que ese es como el principal subsidio que hay para los niños. Esto es hasta los 16 años. Y cuando ya cumplen 16 años pasan a otro tipo de subsidio. Y que es principalmente el subsidio de estudio, que se llama. O estudie Yelp, se llama aquí en sueco. Pero es un subsidio de estudio, es la misma cantidad de dinero que te entregaban antiguamente, como el Bonvidro, que eran 1.250 coronas. Ahora se la entregan, bueno, si quieres, pues se la entregan directamente a los hijos. Los hijos aquí en Suecia, a los 11 años, creo que ya puedes sacar una cuenta de banco. Y la mayoría de los niños lo tienen, de hecho, porque aquí, como les he contado muchas veces, no se utiliza el dinero en efectivo, o muy poco. Entonces se necesitan las tarjetas de crédito, es muy importante tener una cuenta de banco, y a los niños les hacen, los bancos te abren una cuenta para los niños, para tus hijos. Tienes que ir y la cuenta sigue, de cierta forma, dependiente de alguno de los padres. De los tutores, y claro, los dos tutores o los dos padres tienen que estar de acuerdo para abrir la cuenta de banco, así que tengan eso presente. Entonces, como les digo, después de los 16 años, que generalmente cuando comienzan a estudiar el gimnasio aquí en Suecia, ahí el dinero se lo entregan a los niños. Bueno, los jóvenes ya a esta altura, o adolescentes. O también puedes pedir que te llegue a tu cuenta, y bueno, eso depende de la familia, y ahí lo tienen que hablar, cómo funciona. En el caso de nosotros, el dinero llega a la cuenta de mi mujer, y ella lo administra, y ya en el último año, ya cuando ya estaban en los 17, 18 años, y ahí ya decidimos que le llegara a ellos. Y obviamente eso no es mucho dinero, y teníamos que igual compensar un poco ahí, entregar un poco de dinero extra a los niños. Para sus gastos, principalmente, para que se vea el cine y ese tipo de cosas. Y eso, ese sería como el principal subsidio que hay para los niños, que son específicamente para los niños, y como les digo, ayuda mucho, sobre todo si no tienen muchos ingresos, que era el caso de nosotros cuando tuvimos nuestros hijos, no teníamos mucho dinero y ayudaba mucho. Y en este ámbito también, uno de los seguros bien importantes que hay para la gente que tiene hijos y que tiene pocos recursos, es el Bostadsbidrag, que se llama, que es el subsidio de vivienda, que se les entrega a los pensionados y también a las familias con hijos. Entonces, si tú no ganas suficiente dinero, en general tu familia no tiene muchos recursos, o los dos padres tienen un sueldo bajo, tú puedes pedir el subsidio de vivienda, y ayuda también. Nosotros recibimos durante un tiempo, al comienzo, como les digo, los primeros años recibimos el busto vidro y eran su buena cantidad de dinero, creo que eran 3.000, 2.000 coronas y pagábamos 6.000 por el departamento, 6.500 pagábamos. Entonces un gran porcentaje en realidad del arriendo. Se iba entonces, por ejemplo, el arriendo en vez de 6.000 nos salía por 4.000 coronas en total. Y no es malo, no es malo, como les digo, no teníamos muchos recursos. Yo trabajaba repartiendo periódicos, estudiaba y mi mujer también estudiaba, así que no, trabajo había muy poco y era más que nada esto, el tema del CSN que recibíamos los dos cuando estuvimos estudiando al mismo tiempo. Y con eso podíamos sobrevivir. Y esto, como les digo, se lo dan a las personas, a los mayores, a las personas ancianas o jubilados principalmente, y a las familias con hijos que tienen bajos recursos. Entonces eso es bien bueno, que te puedan ayudar en cierta parte con el tema de la vivienda. Después ya tienes el subsidio parental, que se llama en sueco Föräldrapenning. Y este también es muy importante, porque este es uno de los, bueno, derechos que tienen los niños, es que los padres puedan estar con ellos desde que nacen hasta los 8 años. Y puedes estar hasta 480 días a repartir entre los padres en casa. Y el gobierno te paga cierta cantidad de dinero. El dinero varía dependiendo, por ejemplo, de tu sueldo. Por ejemplo, si no tienes sueldo, si no tienes trabajo, estás como estás en casa, puede ser ama de casa o el hombre que no trabaja y está a cargo del niño. Hay un mínimo que recibes que son, creo que, 250 coronas la hora. Y eso, como les digo, son 480 días que recibes del Föräldrapenning o el subsidio parental. Y tienen que tener en cuenta, sí, que 90 de estos días son están fijos para el padre y la madre. 90 días creo que eran, ¿sí? Sí, creo que son 90 para cada uno. Sí, son 3 meses que están fijos, no puedes hacer, tienes que tomártelo, o sea, el padre y la madre tienen que tomarse esos 90 días o si no los pierden. Y el resto de los días son a repartir, o sea, si por ejemplo decides que el padre se queda en la casa cuidando a los hijos, puedes traspasar todos esos días al padre y él recibe el Föräldrapenning y puede estar durante unos meses cuidando a su hijo mientras la mujer trabaja o viceversa. Y esto es común aquí en Suecia, es muy bueno que te permitan estar con tu hijo cuando, sobre todo cuando te necesita más, que al comienzo de su vida cuando se están desarrollando. Entonces esto es muy bueno para, como les digo, para los niños, para el desarrollo de los niños, para la familia en general. Y aprovechenlo. Las personas que vienen llegando también pueden recibir el subsidio parental, pero hay unas reglas especiales. Ah, aquí encontré los datos aquí. Dice, si el niño tiene más de un año o más y está viviendo en Suecia, se les va a entregar una cantidad máxima de 200 días del subsidio parental. Si el niño tiene 2 años o más y nuevamente se cumple la condición de que está viviendo en Suecia, se les entrega un máximo de 100 días de subsidio parental. Y esto quiere decir que, a pesar de que tus hijos sean grandes, hasta los 8 años, recuerden, si tienen entre, bueno, la edad que sea hasta los 8 años, ustedes pueden recibir de todas formas cierta cantidad del Föräldrapenning. Así que tenganlo en cuenta. Y como les digo, si también ustedes lo que pueden hacer es traspasar, si es que viven dentro de la Unión Europea, ustedes pueden traspasar las ayudas que reciben en sus países de orígenes a Suecia. Así que ahí tienen que contactarse con el Försäkringskassan en casa y ahí les pueden ayudar a hacer estos traspasos para que a ustedes les llegue el dinero que recibían en su país de origen. Y si no, bueno, no vienen de la Unión Europea. Como les digo, pueden recibir 200 días si el hijo tiene menos de 2 años, y más de 2 años pueden recibir hasta 100 días de Föräldrapenning, que no es malo. Y bueno, si el niño tiene menos de un año y ustedes se han cambiado aquí al país, tiene menos de un año, ustedes van a recibir los 480 días como corresponden. Así que tengan eso presente, es muy bueno que puedan buscar ayuda de ese tipo, porque aquí es bien caro tener hijos. Aquí ya se han hecho cálculos, han entregado cálculos de cuánto cuesta criar un hijo en Suecia, y creo que estaba en 1 millón, creo, por hijo, durante toda su vida. O sea, hasta que ya cumple los 18 años, te va a costar 1 millón de coronas criarlos. Y tienes que tener en cuenta que aquí uno, como padre, paga muy pocas cosas por los hijos. Casi todas las cosas para los niños son gratis aquí en Suecia. Entonces eso es muy bueno. Pero esta parte es más que nada sobre los subsidios que hay. Y otro de los subsidios importantes que hay es, por ejemplo, si has quedado viuda o tienes o viudo, viudo o viudo. Y también puede recibir un subsidio de apoyo de supervivientes, se llama, creo, el seguro ese. Obviamente tienes que estar inscrito nuevamente en el Foreldrapenning, y para estar inscrito tú tienes que tener un permiso de residencia, o sea, un Uppehållstillstånd. No sirve el permiso provisorio. Tienen que estar empadronados, por lo menos la gente que es parte de la Unión Europea, así que ellos saben que para poder recibir todos los beneficios que hay aquí en Suecia tienen que estar empadronados. Y eso va a depender, si vienen con dinero se pueden empadronar automáticamente, mostrando la cantidad de dinero que piden, que creo que eran alrededor de 200.000 coronas por persona, creo que era algo así. O eran 100.000 coronas por persona, y bueno, una cantidad de extra por cada niño y el integrante de la familia. Entonces, si tienen dinero y llegan a Suecia con dinero, se pueden inscribir automáticamente y empadronarse automáticamente, y van a recibir todas estas ayudas de forma inmediata, incluyendo el CSN y todo, si es que quieren estudiar y todo eso. Pero si no están empadronados y no tienen dinero, lamentablemente van a tener que esperar el año, que es el tiempo que tienen para buscar un trabajo y demostrar que se pueden mantener solos. Y ahí les entregan el permiso de residencia para los comunitarios. Y bueno, cuando ya reciben ese permiso, ustedes van a tener acceso a todos estos beneficios gubernamentales que hay para los niños. Estuve leyendo el tema sobre los niños de la Unión Europea, y hay bastantes conflictos, hay muchos problemas para determinar responsabilidades de los diferentes gobiernos. Entonces, muchos niños se han quedado en un limbo en el tema, por ejemplo, de las ayudas, lo que les acababa de decir, de que podían traspasar a lo mejor las ayudas que reciben de sus países a Suecia y ese tipo de cosas. Hay a veces problemas y cuesta solucionarlos. Como les digo, hay un limbo de las reglas de los niños de la Unión Europea, y a veces mucho más conveniente no ser parte de la Unión, porque para esos niños las reglas están muy claras. Entonces ya hay directrices y ya saben los organismos gubernamentales lo que hay que hacer en cada caso. En cambio, los niños de la Unión pueden haber muchos conflictos porque los funcionarios pueden carecer de la información. Y como les digo, no es raro, no es raro. Incluso siendo adultos, viniendo de la Unión Europea, hay personas que no se saben las reglas que hay. Por ejemplo, hay gente que te puede negar incluso a lo mejor estudiar el CSN, que no se puede, o sea, el SFI, perdón, que es el sueco para inmigrantes. Y si tú eres parte de la Unión Europea, no te pueden negar el acceso al SFI. Pero, como les digo, hay ciertos funcionarios que no saben esta regla y te lo pueden negar. Entonces ahí tú tienes que reclamar, hacer reclamo, y al final es engorroso, pero funciona. Después de pelear a lo mejor un rato va a funcionar igual de todas formas, pero como les digo, hay como un limbo legal en muchos temas entre la Unión Europea y Suecia. Entonces la experiencia que van a tener va a depender mucho también del funcionario que les toque, así que no hay mucho más que decir ahí. Como les decía, ya saliendo esto del tema de las ayudas, de las subvenciones que hay para los niños, las cosas que van a recibir los niños aquí en Suecia es educación gratis, completamente. Puedes elegir la escuela. Hasta el momento, ahora se está hablando mucho de eliminar las escuelas privadas. Y por lo menos, no solamente privadas, más que nada las escuelas que generan ganancias con la educación y, bueno, se llevan el dinero fuera del país y todo eso. O sea, hay una discusión hace muchos años y como estamos en época de elecciones, se está hablando mucho esto de eliminar las escuelas privadas. O no eliminarlas por completo, pero probablemente lo que quieren hacer es eliminar las empresas que hay. Que hay empresas allí multinacionales y en el país y son bien criticadas porque generan muchos recursos, o sea, muchas ganancias con el tema de la educación. Pero veremos. Por ahora tienes la posibilidad de elegir una escuela privada y escuelas públicas. Y aquí en Suecia, en muchos casos, las escuelas públicas son mejores que las privadas. Así que no crean que porque sea una privada va a ser mejor. Tienen que tener en cuenta que aquí no hace mucho tiempo todo el sistema era público. Entonces, las mejores escuelas siguen siendo, la mayoría son escuelas públicas. Así que tengan eso en cuenta si quieren pensar en buscar buenas escuelas para sus hijos. Busquen escuelas públicas. Las escuelas públicas, bueno, hay listas en cada ciudad de cuáles son las mejores escuelas para los niños. Tienes que tener en cuenta que la regla aquí para matricular a un niño es que lo principal es que el niño tiene derecho a ir a la escuela más cercana de su casa. Entonces ellos, la escuela que esté más cercana a tu casa, no le pueden negar la matrícula a tu hijo. Y en caso de que no exista la capacidad, ellos tienen que buscar una escuela, una alternativa. Entonces eso hace que los niños no se queden sin matrícula. Y bueno, si después quieres elegir otra escuela, obviamente tienes que tú acercar a esa escuela y hacer las postulaciones, entrar en la lista, dependiendo de la popularidad de la escuela. Entonces tengan eso en cuenta. Y hay un sistema aquí de espera y hay unas características bien especiales. Entonces, por ejemplo, si tienes varios hijos y uno de tus hijos entra a una de estas escuelas bien populares o que tienen mucha demanda, luego los hermanos pueden seguir a este hermano. Entonces fue el caso de nuestros hijos. Uno de ellos entró a la escuela que queríamos para nuestros hijos y ya cuando estuvo ahí pudimos postular a los otros dos. Y al final terminaron los tres yendo a la misma escuela y fue mucho más fácil. Cuando ya entra uno de los hijos, es mucho más fácil para el otro seguirlo. Y esto se sigue en realidad a nivel de escuelas públicas y privadas. Entonces, cosa de poder lograr meter a uno de tus hijos en una buena escuela y el resto los va a poder seguir. Ese es el sistema. Pero como les digo, principalmente es que ustedes tienen derecho a llevar a su hijo a la escuela más próxima. Si no tienen permiso de residencia y estás viviendo en Suecia, también tus hijos tienen derecho a ir a la escuela. Y si no tienes documentos ni nada de eso, tienes que hablar con el rector. Y todo esto se hace bajo el anonimato, no hay información a la policía, ni servicios sociales, ni nada. Esto es simplemente tú vas y hablas con el rector y le dices que no tienes papeles y quieres que tu hijo entre a la escuela. Como les digo, ellos tienen derecho a ir a las escuelas aquí en Suecia, a pesar de que no tengan papeles. Los hijos de personas que buscan el asilo también tiene los mismos beneficios. Así que eso sería. En el tema de la salud, los niños tienen salud pública completamente gratis, y también los medicamentos, que eso yo creo que es muy bueno, sobre todo si tus hijos tienen alguna enfermedad grave o no sé, padecen de alguna enfermedad crónica que te va a causar un gasto, te podría causar un gasto excesivo por el tema de los medicamentos. Como les digo, aquí los medicamentos recetados para los niños son totalmente gratis. De hecho, todo lo que sea relacionado con los hijos, con los niños y medicina es gratis. Entonces, si los operan, no tienen que pagar la camilla, y tienen hospitales especializados para niños y generalmente son muy buenos. Y yo creo que he criticado bastante el sistema de salud de Suecia porque no es bueno, tiene sus falencias bien, bien grandes, pero por lo menos para los niños es muy bueno. Entonces ahí yo creo que es una tranquilidad para los padres saber que por lo menos los niños van a ser bien atendidos y tienen todo el apoyo del Estado en caso de cualquier cosa. Entonces, si necesitan una operación, trasplante y ese tipo de cosas, es todo completamente gratuito, y los tratamientos también. O sea, cualquier visita a médico, especialista, qué sé yo, psicólogo, psiquiatra y ese tipo de cosas también son gratis, y la salud dental también es completamente gratis. En algunas ciudades, algunas comunas también les entregan anteojos gratis. Por ejemplo, aquí en Gotemburgo tenían, bueno, todavía lo tienen creo, que tú puedes ir a cualquier óptica, pues las ópticas aquí en Suecia no son públicas, la mayoría son privadas. Creo que son todas privadas. O sea, debe haber un especialista óptico público en los hospitales, pero no son muy comunes. Generalmente, cuando tú tienes algún tema ocular, algún problema ocular, vas a las ópticas, a cualquiera. Y ahí, bueno, te revisan y te hacen tratamiento, y también te pueden derivar a lo mejor al hospital si es algo grave o no sé, si es algún tipo de operación y ese tipo de cosas. Sí, obviamente tienen especialistas para operarte en caso de, qué sé yo, catarata y ese tipo de cosas. Pero como les digo, en el caso de los niños, tú vas a la óptica, le hacen la revisión, que es completamente gratis, y también puedes elegir un marco. O sea, tienen diferentes precios los marcos, pero hay marcos que están dentro de este subsidio, que son gratuitos, y tú eliges el marco y ellos te hacen unos lentes. Y bueno, anteojos, que es. Tienen que tener en cuenta, sí, que el grosor de los anteojos ya obviamente te van a entregar los anteojos más baratos que puedan. Y sí, lo que puedes hacer tú es, por ejemplo, si quieres unos marcos de marca o qué sé yo, quieres algo específico en los lentes, por ejemplo, que sean muy delgados o alguna tecnología especial, tú recibes la cantidad que el gobierno aportaba por los anteojos, que creo que son como alrededor de 1.500 coronas, algo así era. Entonces, si los anteojos te salen por 3.000 coronas, tú terminas pagando solamente la mitad. Y si es que no quieres los que son completamente gratis, si es que no cambian los marcos y no mantienes el grosor de los vidrios. Entonces, eso es bueno. Nosotros no hemos usado por completo o sea, nunca hemos recibido anteojos gratis, porque a nuestros hijos les hemos elegido un marco especial, o el grosor de los vidrios principalmente, y eso sale caro el tema del oculista aquí. Pero como les digo, hay diferentes empresas y obviamente diferentes precios. La que le recomiendo yo, si es que ustedes utilizan lentes, anteojos, la empresa que yo he utilizado por casi toda mi vida aquí en Suecia, se llama Simsam, y son muy buenos. Si se te rompen los anteojos, te los cambian sin tener que pagar nada. Entonces, son muy buenos. Pero si hay algo, es el pero que tiene esta empresa, es que es caro, es muy cara comparada con otras empresas que a lo mejor puedes conseguir anteojos más baratos. Pero una vez elegí otra que se llama Smart Eyes y se me rompió el marco y no me lo arreglaron. No me lo pudieron arreglar. En realidad se salió un tornillo y no lo pudieron encontrar, no sé. Me mandaron a muchas tiendas, nunca lo pudieron solucionar. Y al final desistí y fue dinero perdido en realidad, a pesar de que era barato, creo que me habían costado como 1500 coronas. Y generalmente en el otro, en el Simpson, pago arriba de 6.000 coronas por los anteojos. Pero como les digo, la gracia que tiene el Simpson es que en caso de que se te rompan o cualquier cosa que tengas, si por ejemplo están desajustados o se te rayan o cualquier cosa, vas y te entregan un par nuevo. Entonces, como pueden ver, eso ayuda mucho para los niños. Para los niños, porque ellos se mueven, se caen, botan los anteojos, no tienen mucho cuidado a veces, y eso hace que tengas que estar cambiando anteojos seguido. Entonces, como les digo, recomendación, SimSam es una buena empresa, por lo menos es la que utilizamos todos en casa, y el pero, como les digo, es el precio, pero el servicio es muy bueno y son muy amables. Bueno, por lo que uno paga, igual pagas premium por los anteojos, entonces te atienden muy bien siempre. A veces lo caro sale barato, cuando te atienden bien y el servicio es bueno, se justifica el precio. Pero bueno, ahí, como les digo, es cosa de elegir, y van a haber diferentes precios. Hay lugares donde puedes comprar a lo mejor anteojos muy baratos. Incluso en las farmacias venden, si es que tu problema por lo menos no es algo degenerativo, no es que estés cambiando de lente continuamente. También puedes comprar anteojos en las farmacias. Así que eso, otra de las cosas que hay aquí para los niños es el tema de la movilidad, o sea, del transporte público. Si están estudiando aquí, les entregan una tarjeta hasta los 18 años, creo que les entregan la tarjeta, incluso en el verano. De hecho, mi hijo recibió su tarjeta de su pase de transporte. Pero este es el menor, el que tiene 16. Y ya después de los 16, creo que ya no te entregan eso durante el verano. Pero el resto del año sí lo tienes. Cuando estás estudiando, mientras estás estudiando, puedes recibir este pase, que es completamente gratuito, y pueden utilizar todo el transporte público de la ciudad sin tener que pagar mientras están estudiando. Entonces no es malo, es bueno, una gran ayuda para los padres. Y también tienen acceso a las piscinas, que es bien barato. En algunas comunas son gratis las piscinas públicas, así que también ese es un beneficio, les permite hacer deporte, y es bien divertido también el tema de las piscinas aquí, están muy bien equipadas y todo. Entonces, muchas de las ayudas que reciben los niños en general van a depender también de las comunas en donde viven. Como les digo, hay comunas que les entregan más beneficios que otras. Aquí en Gotemburgo te entrega el tema de los anteojos, que no son en todas las comunas. No todas las comunas entregan ese tipo de beneficios. Pero, por ejemplo, el transporte, creo que en casi todas las comunas del país les entregan este pase para el verano a los niños. Y nada, eso creo que es como el resumen general de todo lo que, de las cosas que puedes, ayudas que puedes recibir. O sea, hay especialistas médicos también para niños, que es muy bueno, sobre todo los niños que tienen depresión y problemas psicológicos, necesitan ayuda psicológica de algún tipo, y que se llama BUP. Pero como les contaba en el video anterior, en el live anterior, les hablé de este tema, y el BUP se hace a través de la escuela. Entonces las escuelas contactan a esta organización cuando es necesario, y eso. También una cosa a lo mejor bien poco común, a lo mejor que no se da en todos los países, que aquí el control médico de los niños es en las escuelas. En las escuelas hay una enfermera que, por ejemplo, lleva la talla, el peso de los niños, y llevan un registro de los niños, ven, por ejemplo, cuáles son las vacunas que ellos necesitan, y ellos son los encargados de llevar la salud de los niños después que dejan de pertenecer al sistema de salud primario. que creo que es a los 3 años, 4 años, cuando ya uno deja de ir a los controles de las clínicas, bueno, de los board centrales que hay aquí para los niños. También algo que se me quedaba en el tintero, por si es que van a tener hijos aquí en Suecia, es que cuando tú vas a tener el hijo, o sea, bueno, tu mujer va, o la persona que está viendo el video, si es mujer, va a tener su hijo, puede estar con el padre, obviamente, de la criatura, puede estar durante el parto. Y también les entregan una habitación donde se pueden quedar un par de días hasta que les den el alta. Entonces eso hace que el padre y la madre puedan estar con su hijo durante el tiempo que están en el hospital. Entonces eso es algo poco común, que no se da en todos los países. Y bueno, te mantienen, te alimentan y todo. Es simplemente te entregan una habitación, es como un hotel en realidad. Y tú puedes estar con tu familia en el proceso, que fue muy bueno, por lo menos a mí me tocó con el menor. Y sí, ese día no iba a haber mucho personal y nos hicieron elegir entre irnos a casa y tener que volver luego por los controles de nuestro hijo recién nacido, o nos íbamos a quedar ahí en el hospital, pero no íbamos a estar muy bien atendidos porque no había personal, porque era, creo que era el mitzo, no fue el mitzo, fue para la Pascua, para una Pascua que nació mi hijo. Entonces no había personal y decidimos ir a casa. Entonces mi hijo había nacido a las, qué sé yo, creo que 10 horas después ya estábamos en casa con nuestro hijo, y al día después tuvimos que volver y le hicieron unos exámenes a nuestro hijo. Pero si por ejemplo hubiera habido personal, teníamos ya asignado una habitación y hay dos camas y ahí, bueno, una cuna también, y te puedes quedar con tu hijo. Así que es algo que no sé si en sus países se da, y si se da, bueno, escríbanlo ahí en los comentarios ahí para saber qué tan común sea, porque yo nunca lo había escuchado. Y es algo, no sé, que ayuda mucho para apoyar a tu pareja. En el caso mío, que soy hombre, siento que ayuda, y además te forma una conexión más fuerte con tu hijo, porque lo tienes que cuidar y estar ahí atento desde el comienzo. Entonces me parece muy bien, y es algo a rescatar que hay aquí también en Suecia, si es que llegan a tener hijos aquí. Y a ver, otra cosa que se me escapa. No, creo que ya las escuelas también tienen un consejero, como un tipo de psicólogo, que se llama curator. Entonces, en caso de que tu hijo no se sienta bien psicológicamente, puedes ir a hablar con el curator, y también tú puedes hablar con el profesor de tu hijo. Si ves que tu hijo está teniendo problemas, si está sufriendo bullying o algún tipo de problema mental por el X motivo, tú hablas con el profesor y le dices que quieres que tu hijo vea al curator de la escuela, que se llama. Y los curators también están en las universidades, en todas las organizaciones estudiantiles. En cada caso, si tú estudias aquí en Suecia, tienes la posibilidad de hablar con un tipo de psicólogo. No es necesariamente un psicólogo, pero ellos te ayudan a conseguir la ayuda necesaria. Y también te ayudan a desahogarte si necesitas hablar, y si es que te pueden ayudar con algo, también lo van a hacer. Entonces, no es malo también, y es algo que hay aquí en todas las escuelas aquí en Suecia. Así que creo que ya llegué, eso sería. No hay más cosas que se me queden sobre las ayudas que reciben los niños aquí en Suecia. Y nada, eso sería, no hay más preguntas. Saludos a todos los que participaron y lo dejamos para la próxima. También los invito a ver los videos que estoy subiendo de la ciudad. He estado grabando videos, ya tengo, bueno, unos cuantos ya editados, y de hecho están listos para que ustedes los vean. Los voy soltando uno por semana, porque bueno, así me da tiempo para seguir grabando. Hoy día fui a grabar y la verdad es que estuvo muy bueno. Fui aquí al parque que tenemos cerca de casa y es el principal parque de la ciudad. Creo que ya tengo un video ahí, pero ahora tengo una mejor cámara, así que van a poder ver en 4D, en 4K, perdón, 4D, en 4K el parque. Y además nos tocó ver que estaban presentando una película, había mucha gente y también estaba toda esta vibra veraniega que hay aquí en Suecia, así que fuimos muy tarde de todas formas, eran ya casi las 6 de la tarde, pero van a ver que había mucha gente y van a ver un poco cómo los suecos salen a disfrutar de estos espacios públicos. Pero esto ya sería, creo que en un mes más voy a soltar ese video, tengo, bueno, en 3 semanas creo que lo voy a soltar, tengo 2 videos antes ya programados en el canal que se van a ir soltando semana por semana. Así que véanlo si están interesados en saber cómo es la ciudad de Gotemburgo. Y nada, no, eso, lo dejamos. Recuerden suscribirse ahí al canal, aquí al Hecho en Suecia, en el YouTube y también en el podcast. Así que saludos. Saludos Fox, que viene llegando ahí aquí al último. Lo dejamos para la próxima.